Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa muy, muy lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros, porque es a medida que comprendemos un poquito mejor las enseñanzas de la Santa Biblia, de la Iglesia, que pues profundizamos en el amor de Dios, en la presencia de Dios, en el poder de Dios para vivir de acuerdo a su santa voluntad. Hoy vamos a estar hablando sobre el sacrificio y cómo dice el Señor, no quiero sacrificios. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice eso? Pues en unos momentos vamos a entrar un poquito de detalles, pero primero, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, gloria a ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque el sacrificio que tú quieres no es sacrificio de animales, no son esas grandes penitencias. No es ni siquiera el flagelarnos, Señor, lastimarnos con un látigo. El sacrificio que tú quieres, Señor, es que nos amemos. Pero de verdad, que nos amemos, Señor. Tanta gente necesitada de amor. Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú has necesitado que alguien te ame, pero con un amor puro. Un amor limpio, un amor que no lo hace por ver que te saca, sino que es un amor que se da gratuitamente. Y qué hermoso, Señor, si nosotros los cristianos comenzáramos a amarnos un poquito más. Usualmente estamos cargados de represalias, de palabras hirientes que nos decimos unos a otros, de situaciones que lastiman, que ofenden, que dañan, cuando realmente tú nos pides lo opuesto, Señor. Este es un mandamiento nuevo, dices tú, Señor. Amense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de dar hasta la propia vida si fuera necesario. Si cada esposo comenzara a amar a su esposa de esta manera, qué diferente sería la relación tuya, hermano, con tu esposa. Ah, no, pero es que me va a echar abajo, me va a lastimar, va a tomar ventaja de mí. No, no. Ama, de verdad. Y vas a ver la diferencia. Y tu hermana lo mismo. Y que podemos hacer eso, Señor, Padre Santo, aún con nuestros peores enemigos. Yo te perdono, y porque te perdono, quiero amarte, pero no para sacar nada de ti, sino porque yo sé que en ti está la imagen de Dios. ¡Qué hermoso! En ti está la imagen de Dios. En cada persona que nos encontramos está la imagen de Dios. Y por eso es que Jesús nos dice, lo que hagas por el más pequeño lo haces por mí. Al ser bautizados hemos sido incorporados en tu cuerpo, Señor. ¡Qué fabuloso! Que somos como células pequeñitas de tu cuerpo, que es la Iglesia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que el sacrificio por excelencia, que el sacrificio máximo, es ver tal vez un poquito hacia atrás, como aparece en pantalla en estos momentos, y ver a esa persona sufriendo, esa persona necesitada de un plato de comida, esa persona necesitada de una palabra de aliento, esa persona necesitada de un alto en mi vida para decirle cuánto Dios le ama, cuánto tú le amas, Señor. A veces estamos hundidos, hermanos, en nuestras propias angustias, en nuestras propias soledades, en nuestro propio dolor. Muchas veces en nuestras vidas sin sentido, y qué hermoso que alguien toque nuestro hombro y nos diga: Dios está contigo. Dios te ama. Levántate y comienza de nuevo. Porque la vida es hermosa. Porque Dios nos ha dado la vida y te la ha dado a ti y a mí para que seamos plenamente felices. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Ayúdanos, oh Dios, a ser un poquito más caritativos con nuestros hermanos. Al fin y al cabo, mi Dios, ese es el sacrificio que verdaderamente tú quieres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el que nos enseña el camino, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice: amén. Así sea, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus oraciones, sus peticiones de oración, sus deseos de que nosotros nos unamos a ustedes para implorarle al Señor por nuestros deseos de que ustedes puedan salir adelante de cualquier situación difícil, adversa que puedan tener. Doy gracias a Dios por Ismari, bendice al Padre Pedro y al Padre Willy por su enseñanza. Muchísimas gracias, pues el Padre Willy estuvo con nosotros hace poco tiempo y pues disfrutamos mucho de su compañía y de sus enseñanzas. José de Guatemala, gracias por compartir lo que Dios le ha dado. Pues muchísimas gracias, José, que Dios te bendiga a ti y a tu familia también, y gracias por ser parte de la familia de WTN. Carol de Perú también saluda a ambos, el Padre Willy y al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Carol, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y Gustavo, da gloria a Dios por siempre. Pues alabado sea el nombre del Señor, Él merece toda alabanza. Eulalia de Ecuador da gracias por los sacerdotes de WTN, por ayudarnos, dice ella, en nuestro camino espiritual. Pues es un gusto, un placer, y también pues es nuestra responsabilidad dar de lo que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos pide. Miguel de Argentina sigue sus programas, dice él, en relación a lo que hacemos, sigue los programas siempre. Muchísimas gracias, Miguel, y muchas bendiciones para ti y para los seres queridos. Jennifer de Venezuela ruega por sabiduría en la educación de sus hijos. Pues esa sabiduría te va a venir y vas a ver que si le preguntas a Jesús qué haría Jesús en cada situación en que tú te sientas como una encrucijada, Él te va a indicar el camino. El Espíritu Santo va a estar contigo. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestras redes sociales, que el Señor nos bendiga abundancia a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, hermanos y hermanos, que los únicos medios sociales de comunicación son los siguientes. Estamos en Facebook, y para comunicarse con nosotros, y ojalá que así lo hagan, porque queremos ya alcanzar los 2 millones de seguidores. Eso sería una meta, pero tremendamente fabulosa para nosotros. Comuníquense con facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Recordarles que estamos también en X, que era anteriormente Twitter, y estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, simplemente vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. También, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy: no quiero sacrificios. ¡Punto! No quiero sacrificios. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cómo es eso? Si al fin y al cabo, pues, el sacrificio por excelencia lo hizo Él en una cruz en el Calvario, precisamente porque ya con su sacrificio no hace falta ningún otro sacrificio. Desde tiempos muy, muy, muy atrás, pudiéramos decir, con nuestros primeros padres y con los hijos y los hijos de nuestros primeros padres, se empezó a utilizar un sacrificio que era como que, bueno, sí, voy a dar esto, pero realmente nada que ver con mi propio ser, con mi propia vida. Y lo que daban eran animales. Sacrificaban animales a Dios, los sacrificaban pidiéndole, pues, buena cosecha, los sacrificaban pidiendo perdón por algo que estaba mal hecho y que lo habían cometido. Pedían perdón por cualquier situación adversa en la que habían estado envueltos y habían lastimado. Y también pidiendo pues, misericordia para que el Señor los acompañara y pudieran vencer a través de guerras y de pues, situaciones difíciles con otras comunidades, con otra gente. El caso es que al principio lo hacían en tierra o lo hacían en la arena. Después de eso lo empezaron a hacer los sacrificios de animales, pues juntando piedras y hacían como una especie de altar y ahí pues sacrificaban el ganado, las res, el animal que ellos traían para Dios, pensando que a Dios le hacía bien, le gustaba que se hicieran este tipo de sacrificios. Eso también pues, sucedió en muchos lugares, en Mesopotamia, por ejemplo, en Babilonia, que se ofrecían sacrificios, incluso niños recién nacidos al dios Moloc. Y por eso pienso yo que Abraham quería seguir, porque Abraham, aunque creyó en el único verdadero Dios y dejó sus ídolos aparte, pero sin embargo todavía tenía aquella secuela de que había que ofrecerle el primer hijo a Dios, como lo hacían los paganos. Y sabemos la historia, ¿verdad? Como Dios pues, le dijo a Abraham a través del ángel que no hiciera eso. Y le dejó entonces un animal para que pudiera sacrificarlo en lugar de Isaac. El caso es que pasa el tiempo y llega el tiempo de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Es Jesús un Cordero? Pues Él se va a hacer la víctima. Él va a ser el animal y no estoy en ninguna forma pues ofendiendo a mi Dios diciendo esto. Es decir, la palabra hostia significa víctima. Y la víctima es Jesús que se hace como cordero, como animal expiatorio para la salvación tuya y mía y del mundo entero. Y lo hace en una cruz, en el Calvario. Se deja mutilar, se deja escupir, se deja crucificar con los clavos horrorosos, se deja traspasar su frente y su cabeza con unas espinas horribles. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? Pues hasta ese punto quería Jesús enseñarnos el camino del cristiano, que es el camino del amor. ¡Ay, Dios mío! Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 53 del libro de Isaías, la razón por la cual Jesús se deja crucificar, se deja herir a tal extremo, se deja lastimar a tal extremo, es decir, que solamente una persona con tanto amor lo pudiera hacer. Dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Él asumió sobre sus espaldas el peso de tus pecados, los míos y del mundo entero, hasta el último ser humano sobre la tierra. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que Él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas, por su sacrificio, hemos sido sanados. ¡Qué tremendo! Hasta ese punto nos ama Dios. Y el Señor Jesús nos invita a amar a los demás con ese mismo amor, porque el amor no tiene límites, ¿verdad? Tú y yo ponemos, pues, cercas en nuestra forma de amar, nuestras, ponemos barreras en nuestra capacidad de amar. Yo te amo a ti, pero con esas condiciones. Y si tú no estás dispuesto a aceptar esas condiciones, no te voy a amar. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿cómo es que Dios permitió ese terrible acto en contra de Él, en contra de Dios? Yo estoy seguro que los soldados y los que hirieron a Jesús no sabían que Él era Dios, pero era un ser humano. Era un ser humano. Y si producción me permite un poquito más, yo quisiera explicar algo aquí que encontramos en Romanos capítulo 5. En el versículo 5, 17 en adelante. Dice, si bien reinó la muerte por culpa de uno, Adán y su descendencia, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia, es decir, la plenitud de la gracia, de la fuerza de Dios, de la vida de Dios para hacer el bien, el don de la justicia recibirán, reinarán en la vida. Y no solamente en esta vida, pero en la vida eterna. Si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, es decir, el pecado original desde Adán y Eva hasta el presente y para toda la raza humana, asimismo, la absolución merecida por uno solo, Jesucristo, que nos absuelve de nuestros pecados a través de su sacrificio, procuró el perdón y vida a todos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Continúa diciendo, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a un sinnúmero de personas, también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida santa. ¡Es fabuloso! ¡Eso es fabuloso! Por uno solo, entra el pecado en el mundo y todos somos fastidiados a consecuencia de eso. Pero por otro solo, Jesucristo, entra la absolución de nuestros pecados y tenemos la opción, si así lo queremos, siguiendo el ejemplo de Jesús, de amar como Él nos ha amado, tal vez no al extremo, pero amar como Él nos ha amado para un día alcanzar la vida eterna. Podríamos hablar mucho más de esto, pero tenemos que hacer una pausa. 205-271-2924. 205-271-2924. Llámenos, por favor, con sus preguntas, comentarios, etc. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria, gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
¿Por qué para la Iglesia Católica las relaciones prematrimoniales en un noviazgo son ilegítimas? Por mi parte, no he encontrado fundamentos bíblicos que sostengan esta prohibición. No sé si tal vez se encuentran por el lado de la tradición y su relación con el tema de la virginidad, que es otra tradición. Sucede que todos los novios que he conocido, incluso católicos practicantes y comprometidos, las han tenido. Y cuando trato de defender la enseñanza de la Iglesia al respecto, me preguntan, ¿por qué no? Y no sé qué responder. ¿Sale algo al respecto en el catecismo? Quiero conocer su sabia opinión. Con mucho cariño, Rodrigo de Santiago de Chile.
Rodrigo, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta y muy, muy importante. Hoy día parece que la moral cristiana está en decadencia, pero de una forma terrible, ¿sí? Ya yo puedo tener relaciones con quien quiera, Ay, sí, bueno, pues me voy a casar contigo, pero si en el camino decido no casarme contigo, pues goodbye, hasta luego, y ya se terminó todo y me busco otro. Entonces, somos como trapos, al fin y al cabo, como trapos que usamos y después descartamos, porque al fin y al cabo no hay ningún compromiso. No hay ningún compromiso. Eso por una parte. Y eso está mal, porque ahí de amor real, como Cristo nos pide, no hay nada. Hay simplemente lujuria, eso sí. Y tú puedes decir, oh, yo estoy enamorado de ella, yo la quiero, qué sé yo. Pero al fin y al cabo, si te consigues otra mejor, quién sabe. Quién sabe. Sí. Es decir, el matrimonio es un compromiso no solamente ante la sociedad, pero más aún es un compromiso ante Dios. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que las personas homosexuales se casan entre ellos y dicen que eso es un casamiento. Eso no es un casamiento. El casamiento es ideado por Dios y es por dos razones, y esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 1. Vamos un momentito al capítulo 2, que es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 28 dice, Dios bendijo, este es el capítulo 2, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán un solo ser. Esa es una de las razones del por qué la relación matrimonial entre dos personas lo llega a ser un solo ser. Y es diseñado por Dios y es para aquellas personas exclusivamente que participan del sacramento del matrimonio, de esas personas que están unidas ante Dios, ¿sí? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne, una sola cosa. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, y esto es el principio, y durante toda la Biblia vamos a ver en diferentes libros, etcétera, cómo la relación sexual es exclusiva para el matrimonio. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 28, dice, Dios los bendijo. Es decir, la unión tiene que ser bendecida por Dios. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Esa es la otra cara de la relación sexual. No solamente es para unir a la pareja, para que sean uno, pero también para que sean abiertos a la vida. Y las parejas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que están buscando es el placer, seamos honestos. Ah, no, yo te amo, yo te quiero, yo daría mi vida por ti. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5? Vamos a ver aquí un momentito. ¿Qué es lo que dice sobre las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Y esto es lo que dice. Versículo 19, capítulo 5 del libro de Gálatas. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Es decir, San Pablo habla de la carne y habla del espíritu. Las cosas de la carne son las cosas mundanas. Las cosas del espíritu son las cosas de Dios. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y pone como primero que todo demás, fornicación. ¿Y qué es fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no es tradición. Eso es palabra de Dios, dada a nosotros por San Pablo. El problema es que queremos ser como Adán y Eva. La serpiente tienta, el mundo tienta, el mal nos quiere llevar pues, al camino equivocado y al fin y al cabo llevarnos al infierno. Y bueno, pues seremos como dioses. No tenemos que hacerle caso a lo que Dios dice. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. ¿Y qué es lo que pasa? Dos cosas. Primero que todo, nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a la persona a quien hemos conquistado para tener relaciones sexuales íntimas, haciendo el papel de Satanás, porque le hemos llevado al mismo pecado, le hemos llevado a las mismas garras del demonio. No hay otra alternativa. Y lo segundo es el mal ejemplo que damos a otras personas. Ah, sí, yo lo he hecho. Ah, sí, eso no es nada malo. Ah, sí. Y decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo, pero al fin y al cabo, a quien seguimos es al mundo que nada que ver con Jesús. al mundo sin Dios, al mundo sin Jesús. Muchachos, tengan mucho cuidado, porque solamente hay dos caminos, dice la palabra de Dios, el camino de Dios y el camino del mundo. Y muchos desafortunadamente están caminando en el camino del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios aquí, en Mateo capítulo 7, versículo 14, lo siguiente. Dice la palabra de Dios. El 14. A ver, 7, 14. Dice, entren pues por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que lo encuentran. En estos momentos tenemos un correo electrónico de una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, desde la ciudad de Boconó, en Venezuela, quisiera saber qué tanto se debe aguantar en un matrimonio. Ya son casi 25 años de mi parte, fidelidad y mucho amor, al punto de soportar todo tipo de cosas, pero ya siento que no puedo más. A él le da igual serme infiel con cualquiera. Me siento una muerta andante, pero he orado tanto que esa ha sido mi esperanza. Yo no veo que él quiera convertirse. Es muy prepotente y me cuesta que se acerque a Dios. Laura.
Laura, ¿cuánto lo siento, cuánto lo sentimos? Pues él no ha sabido apreciar tu amor. Él no ha sabido apreciarte a ti. Y lo que le interesa, pues, es hacer lo que él quiere. Y eso, desafortunadamente, de nuevo, es la actitud que muchos tienen, incluso aquellos que dicen creer en Dios. Pero al fin y al cabo, no hacen lo que Dios pide. Qué triste, no solamente por ti, pero por tus hijos, tu familia, que tu esposo tenga esa actitud y que no quiera cambiar y quiera seguir su estilo de vida, que al fin y al cabo, pues, no solamente se lastima él mismo, pero lastima a las personas que supuestamente él debe de amar más, que es a su familia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el divorcio? En el profeta Malaquías, entre otros pasajes, dice la palabra de Dios, odio el divorcio. Odio el divorcio. Es decir, lo repudio, lo rechazo. ¿Por qué? Porque el divorcio es la antítesis al amor, a una relación conyugal donde el uno es para el otro, donde los dos juntos luchan, trabajan, se esfuerzan por llegar a ser un solo ser. Y por lo tanto, el Señor repudia, rechaza, odia el divorcio. Y esto está en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. ¿Qué hacer en tu caso? Pues si tú has hecho todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance para ayudar, no solamente a cambiarlo a él, pero a que haya un encuentro entre ustedes dos y comiencen un camino nuevo, pues yo te digo que Dios definitivamente no quiere que tu matrimonio sea un infierno, que tu familia vive en un infierno, que tus hijos viven en un infierno. Por lo tanto, el consejo en este caso sería, sepárate legalmente de tu esposo. No te aconsejaría el divorcio porque eso es solamente entre tú y tu director espiritual pueden llegar a un punto en que puedan decir, pues esto es lo que Dios quiere o pediría en tu caso. Yo solamente te aconsejaría para que buscaras la forma de tener una separación legal en que, pues, tú tengas derecho a las cosas que son tuyas en relación a las cosas que son de él. Y pues yo sé que estás pasando por una tribulación muy grande, yo sé que estás teniendo dudas y sentimientos de culpabilidad, Pero decídete, porque si en todo este tiempo Él no ha cambiado, te está diciendo que Él va a seguir igual y no va a cambiar. Tal vez, si hay una separación, tal vez Él reaccione y pueda pedir ayuda y comenzar una relación nueva contigo. Eso esperamos y eso pedimos al Señor, y ojalá que así sea. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Muchos saludos y bendiciones desde la comunidad de Santo Cristo de la Salud en Cuba. Padre, ¿qué opina usted? ¿Es o no correcto levantar las manos durante el Padre Nuestro en la Eucaristía? Que Dios lo siga bendiciendo. Jesús Báez.
Jesús, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y bendiga a toda la comunidad en la iglesia a la cual tú perteneces. Pues depende de lo que el sacerdote, el párroco, permita. Si el sacerdote permite que ustedes levanten las manos, pues está bien. Pero si el sacerdote pide que no se haga, pues yo creo que hasta sería un poco mejor, porque esos son los dictámenes, al fin y al cabo, de la Divina Congregación o la Congregación para el Divino Culto del Vaticano, de la Santa Sede. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en el Padre Nuestro? Pues, de acuerdo a lo que pide el Vaticano, las manos no se deben elevar porque eso es símbolo de alabanza y símbolo de confianza en Dios. El libro de Éxodo habla en Malaquías, en el libro de Éxodo habla en el capítulo 17 que los amalecitas están luchando contra los israelitas, y mientras Moisés tenía sus brazos elevados al cielo, los israelitas ganaban la batalla. ¿Por qué? Porque el tenerlos elevados al cielo es símbolo de alabanza y es símbolo de confianza en Dios. Tenerlos así, es decir, ¿no?, de esta forma tampoco, ¿verdad?, con las manos casi frente al cuerpo. Lo ideal es las manos, la palma de la mano, hacia arriba, en forma de petición. Y en el Padre Nuestro, pues eso es lo que hacemos. Pedimos al Señor que su reino se establezca y que nos dé la gracia para hacer su voluntad como se hace en el cielo. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer, lo que ustedes deberían de hacer, con las manos, la palma de las manos hacia arriba, pidiendo pues misericordia al Todopoderoso. Que Dios te bendiga, amigo, y oramos por Cuba, oramos por todos los cubanos. Bendiciones. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas, a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este segmento, pues, tenemos todavía muchas preguntas y respuestas que ustedes amablemente nos están haciendo. Así que no dejen de hacerlo, por favor. Preguntas y comentarios también. Bienvenidos. En este momento, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre. Esta semana me he sentido muy inquieta en cuanto a mi estado de ánimo y eso me preocupa. Estoy desanimada, no quiero salir, no me provoca ni siquiera bañarme. En cuanto a mis responsabilidades en la parroquia, no me provoca. Las he cumplido, pero estoy muy desanimada. Siento una sensación de pesadez y una opresión inmensa en mi corazón. Por mucho que trato de no hacer caso a lo que me está pasando, no puedo evitarlo. Emilce Roa.
Emilce, si yo te tuviera frente a mí, yo te preguntaría, ¿y cuál es el causante de esa depresión que tú tienes? Si es a consecuencia de un problema que ha venido a tu vida y que no sabes cómo manejarlo, yo lo que te aconsejaría es que hables con el sacerdote de tu parroquia y que le expliques tu situación a fondo para que él pueda guiarte y puedas tú salir de esa situación de depresión que tienes. No tengo otra palabra para usar, porque pues el sentirte que no tienes deseo de hacer nada, que quieres estar durmiendo, que haces las cosas por hacerlas, pero que no sientes gusto en hacer, eso puede ser consecuencia de una depresión bastante, bastante fuerte. La otra posibilidad es que tengas una situación física que te está haciendo sentir de esa manera. Así que si el sacerdote no encuentra nada que tenga que ver con la parte espiritual, emocional de tu vida, yo te recomendaría que fueras a ver a tu médico o médico de tu confianza para que te haga un buen examen, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, y puedan detectar cuál es el causante de tu situación actual. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga siempre. Y bueno, pues estaremos al tanto. Si algún día nos quieres hablar o te quieres comunicar con nosotros, estamos a la orden para servirte. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Mis saludos, Padre Pedro. Quería saber si el hablar en lenguas tiene importancia para nuestra fe católica. Que Dios lo bendiga y lo ilumine siempre. Juan Pedro, desde Barinas, Venezuela.
Juan Pedro, el Señor te bendice y te haga santo, hermano. Gracias por tu pregunta muy interesante. Mira, la palabra de Dios es clara. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice que el día de Pentecostés estaban todos reunidos. ¿Quiénes eran todos? Pues estaba María Santísima, estaban los apóstoles y estaban otros seguidores de Jesús. Estaban reunidos en un lugar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en oración. Jesús les había dicho que estuvieran en oración. Pues sin lugar a dudas estaban en oración. De repente, dice la palabra de Dios, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó todo el lugar donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que fueron posándose en cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y para mí eso es tan cierto, aunque hay personas, y sobre todo algunos teólogos, que dicen, no, eso simplemente es el amor lo que estaban compartiendo unos con otros. No, es que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Dios no hay imposibles. ¿Y por qué Dios no pudo haber utilizado ese tiempo en el derramamiento del Espíritu Santo para que todos pudieran hablar diferentes idiomas? ¿Para qué? Para que se pudieran comunicar con la gente que venía de diferentes lugares. Para la fiesta de Pentecostés, de acuerdo a la cultura israelita, era para celebrar la cosecha, ¿sí? Lo que se había recogido, lo que se había cosechado. Pero Dios le da un significado diferente, y es la cosecha de un nuevo comienzo en nuestra relación como humanos hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Y es por eso que Dios escoge el día de Pentecostés, que para los judíos era tan importante, para el derramamiento de su Espíritu Santo. Y nos dice la palabra de Dios que comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según les inspiraba el Espíritu. ¿Para qué? Para que las personas que venían del Ponto, venían de diferentes lugares, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, en fin, pudieran entender lo que estaban diciendo los apóstoles y los discípulos de Jesús. Qué hermoso, todos entendían. En su propio idioma, dice la palabra de Dios. Y dice también la palabra de Dios que ese día Pedro, el que Jesús había escogido para ser la piedra de su iglesia, Jesús es la piedra angular, definitivamente, pero Pedro iba a ser como que el vicario de Jesús, el asistente de Jesús, porque Jesús iba a regresar al Padre. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro se llena o está lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar a la gente. Y la gente lo entendía, sí. Como que estaba hablando diferentes idiomas al mismo tiempo y la gente lo entendía. Y dice que después que Pedro habló, versículo 37, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar. Arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Versículo 41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3.000 personas. Sí, tremendo. Ese es el comienzo de la iglesia establecida por Jesús sobre la persona de Pedro y los demás apóstoles. El poder hablar en lenguas, diferentes lenguas. Y que la gente los entendiera y que ellos pudieran ir poco a poco al mundo entero para hablar de las maravillas de Dios en su evangelio. Tremendo el poder de Dios, ¿no es cierto? Tremendo. Y bueno, pues hoy día todavía se habla en lenguas. Pero ya, usualmente, es algo un poco diferente. El hablar en lenguas es un don que Dios da, pero para comunicarnos con Dios. A veces las palabras son demasiado escasas, no son suficientemente, correctas para nosotros para entender lo que sentimos por dentro, lo que sentimos en el corazón, particularmente cuando hablamos con Dios, cuando estamos en oración con Dios. Y el don de lenguas es un medio a través del cual, como que balbuceando palabras que no tienen sentido, pero para Dios tienen sentido, las expresamos. Como cuando un niño o una niña pequeñito, pues balbucea palabras que no se entienden, pero que papá y mamá sí entienden. Y saben si está contento, si está triste, si está con hambre, etc. Ese es el don de lenguas. Hay posibilidades en que una persona tenga el don de lenguas, es decir, de hablar en otro idioma. Pero tiene que haber alguien que le interprete lo que esa persona está diciendo, si no, ¿de qué le sirve? Ah, se me está ocurriendo en estos momentos, si me permiten, lo voy a usar 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, aquí un momentito, a ver si puedo llegar a tiempo, porque hay bastante espacio de por medio. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14, dice, ¿de qué le serviría, esto es el versículo 6, ¿de qué le serviría si uno les hablase en diferentes lenguas, pero nadie entendiera? En el versículo 5 dice, me alegraría de que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. En el versículo 3 dice, el que profetiza da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica la iglesia. ¿Y qué es un profeta? De acuerdo al pensar de San Pablo, uno que enseña, uno que habla en nombre de Dios. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Entonces, para San Pablo, el don de lenguas es muy importante, pero más importante es el que demos a conocer lo que hemos aprendido de Dios. Y eso que hace la diferencia en el mundo en que vivimos hoy día. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Le escribo desde Guadalajara, México, rogando me pueda ayudar a aclarar una duda. Mis hermanos me dicen que en lo que han investigado debemos de ir a la misa tradicional, la que es en latín, porque les han explicado que en la misa que normalmente vamos se han cambiado desde el Concilio Vaticano II muchas cosas que no deberían de haberse movido, específicamente el canon romano. Entonces, ¿hacemos mal en estar asistiendo a la misa que desde siempre hemos conocido y asistido? Agradezco mucho, me puede ayudar en esto. Que Dios lo bendiga siempre. Lili Delgado.
Lili, nos encanta decir que lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto y los demás, pues, es incorrecto. Es decir, tenemos una autoridad, hermana. Tenemos una cabeza visible que Dios ha puesto, Jesucristo ha puesto, en la persona de Pedro y sus sucesores, y ese es el Papa. Es decir, y hay algunos sacerdotes que dicen cosas que nada que ver con la autoridad que tiene el Papa y los obispos de la Iglesia. Tú estás hablando del concilio que tomó lugar en el Vaticano, en el 1960, y terminó en el 65. Llamado por su santidad el Papa Juan XXIII y terminado con el Papa Pablo VI. Lo que se cambió fue lo externo, sobre todo, de la Santa Misa. Hubo otros cambios, ¿verdad?, como el que los laicos tuvieran más participación en la actividad de la Iglesia, el que, pues, las mujeres tuvieran más participación en la vida de la Iglesia, en fin, cosas así, en que se evangelizara más. Pero en el caso de la Eucaristía, particularmente, ¿a qué te refieres cuando hablas del canon romano? ¿Qué es el canon romano? El canon romano principalmente es la plegaria eucarística. Y la plegaria eucarística está de primera en el libro de oraciones de la Iglesia. Entonces, ahí está la primera. Son cuatro plegarias eucarísticas y la primera es la que se usaba antes del Concilio Segundo Vaticano en las misas en latín. Así que eso no se ha abolido, eso está ahí. Ahora, se ha dado la oportunidad de que los sacerdotes escojan o bien esa plegaria o escojan cualquiera de las otras tres. Porque al fin y al cabo, el contenido de las cuatro es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que unas son más cortas que otras y algunas pues tienen algunas cosas que se introducen, algunas peticiones que no necesariamente están las otras, pero que no son importantes para la consagración de los elementos. Es decir, la plegaria eucarística es el propósito de consagrar al fin y al cabo los dones simples que llevamos al altar de pan y vino en el mismo cuerpo y en la sangre del Señor. Eso sigue siendo igual. No ha habido cambio en absoluto. Entonces, ¿por qué dividir más el cuerpo de Cristo? ¿Por qué seguir dividiendo la Iglesia de Jesucristo? Al fin y al cabo, no dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, creo que es ese, ¿sí? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. ¿Cómo nos encanta hacer entender de que sabemos más que los demás y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo? Es realmente una cosa que no solamente es innecesaria, pero que daña la Iglesia establecida, la única Iglesia establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
Estimado Padre, yo la última vez que me confesé le dije al sacerdote que había tenido malas conversaciones, pero no le dije que esas malas conversaciones habían sido con niños. El sacerdote me absolvió de ese pecado, pero mi duda es si el haber omitido con niños se me perdonó el pecado.
Uy.
Gracias por su respuesta, Omar.
Omar, tú no estás consciente, mi hijo, del daño que le haces a los niños cuando tergiversas sus conciencias para que ellos se introduzcan en cosas mundanas que nada tienen que ver con Dios. La palabra de Dios, y esto te lo estoy diciendo como hermano, es decir, No te estoy peleando, no estoy poniéndote en tela de juicio, nada de eso. Simplemente para que tú tomes decisiones concretas de ahora en adelante. La palabra de Dios dice que Jesús, en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 2, en adelante, perdón, Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de los discípulos y les declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como este niño, es decir, inocente, no entrarán al reino de los cielos. Lo que tú hiciste tal vez fue quitarle parte de la inocencia que estos niños tenían. Es un pecado muy serio, hermano. No solamente es hablar, pero hablarle a quién mal, hablarle a estos niños. Y continúa la palabra de Dios diciendo, al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se amarrara al cuello una gran piedra de moler. Las piedras de moler en Tierra Santa son enormes, ¿sí? Pues para moler la aceituna, para sacar el aceite. Y después hundirlos en el fondo del mar. Que le amarraran una piedra de molino al cuello y después que lo hundan al fondo del mar. Y uno dice, pero nuestra misericordia a Dios. Es que Jesús en ese momento estaba enojado y con toda razón. Porque cuando nosotros despertamos el hacer cosas negativas, malas, en la conciencia de los niños, lo estamos lastimando probablemente para el resto de su vida. Sí. Entonces, ¿qué hacer, mijo? Pues regresar al mismo sacerdote con quien te confesaste y explicarle la situación y que él te dé una penitencia de acuerdo a lo que tú necesitas y lo que necesitan estos niños para poder comenzar una vida nueva, para que te puedas enmendar de acuerdo a la voluntad de Dios y caminar en santidad de ese momento en adelante. Cuenta con nuestras oraciones. Bueno, pues al concluir este programa, les recordamos que ya muy pronto en Nueva Orleans, Luisiana, tendremos el Sábado de Milagro. Sábado de Milagro, el 16 de marzo, en el Jefferson Performing Arts Center. Sábado de Milagros, con el lema, me levantaré. ¿Y quién necesita ser levantado por el poder de Cristo Jesús? ¿Quién necesita una vida mejor, una vida nueva, una vida más cerca de ese que es nuestra esperanza de victoria, que es Jesús el Señor? Invitado Salvador Gómez y este servidor, el Padre Pedro Núñez, vamos a estar predicando. Va a haber hora santa, tiempo de sanación, tiempo de liberación, alabanzas, oraciones, todo. Así que no se lo pierda un día de fiesta con el Señor. Para más informes, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5405. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.